Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos amigos. Nuevamente con ustedes en este espacio, así como me lo contaron Fran Fernández, trayéndoles nuevas historias, nuevas anécdotas, el origen de algunas cosas. Hoy les quiero hablar de uno de los mayores exponentes de la cultura española, la imagen de una muy hermosa mujer, la imagen de la Dama de Elche, que desde hace muchos siglos el Mediterráneo ha sido cuna de grandes culturas. Nacieron, se desarrollaron y murieron, o para hablar con propiedad, dieron lugar a nuevas culturas, siendo asimiladas por otras que llegaron pacíficamente o por medio de la guerra. Hay una cultura que floreció en el suroeste de España entre los siglos V y IV a.C. Su asentamiento se dio fundamentalmente en lo que hoy son las tierras de Valencia, de Cataluña, incluso de las Islas Baleares. A esta cultura se le llama cultura ibérica. Hay que decir que no se sabe mucho de esta cultura ni de sus habitantes. Vivían en pequeños conglomerados rodeados por murallas que los protegían de sus enemigos. Trabajaban la tierra. Sus reyes se rodeaban de guerreros que los protegían. Sabían trabajar el hierro con el que hacían sus armas. También tenían un muy buen logrado dominio de la cerámica y adornaban sus vasijas con hermosos y elaborados dibujos. Por otra parte, tenían muy buena mano con la orfebrería, fabricando hermosas joyas. Sabían fabricar tejidos. Como en muchas otras culturas antiguas, las mujeres desempeñaban un importante papel dentro de la sociedad. Eran importantes en la medida en que representaba la fertilidad. De ahí que en unas culturas antiguas mediterráneas como es esta, hubiera tantas diosas mujeres, casi siempre relacionadas con la tierra, la fertilidad y la procreación. Esta cultura ibérica dio paso a otras que se vinieron a establecer en estas tierras españolas desde el Líbano y más tarde desde el Cartago. También le siguieron romanos, visigodos, árabes. Los iberos eran una cultura relativamente bien constituida para su época. Prueba de ello es que también tenían alfabeto, aunque hasta el día de hoy no se ha podido entender lo que escribían. Un exponente mayor de la escultura ibérica es la muy famosa Dama de Elche, conocida hasta la saciedad por reproducciones y dibujos. Lleva ese nombre porque fue descubierta en un terreno de labranza a 2 kilómetros al sur de la ciudad de Elche, en Valencia. Pero algo debe quedar claro. Si bien la Dama de Elche es tan famosa por el buen trabajo del escultor que nos muestra perfectamente el rostro de una hermosa mujer, seria, bien vestida y profusamente alhajada, la Dama de Elche no es el único exponente de este tipo de esculturas entre los ibéricos. También existen otras damas, entre ellas la Dama de la Baza y la Dama del Cerro de los Santos. El descubrimiento de la Dama de Elche fue fortuito. El 4 de agosto de 1897, en la Loma de la Alcudia, un joven jornalero llamado Manuel Campeño, Manolico, como le decían en el pueblo, a la hora del descanso comenzó a dar golpes de pico cerca del lugar donde trabajaban la tierra, y allí descubrió el rostro de esa hermosa mujer. Pronto llegó al lugar el dueño del terreno, el doctor Manuel Campello, que se la llevó a su casa. La escultura había sido enterrada como para protegerla de alguien o de algo. Fue bien rodeada por arena de mar, lo que hizo que durante más de 2000 años se mantuviera en un entorno húmedo. Al sacarla del sitio de su enterramiento, aún llevaba vestigios de las pinturas que alguna vez le adornaban. En los ojos llevaba pasta de vidrio para darle mayor realidad al personaje. El doctor Capello, a petición de los habitantes de Elche, la colocó en el balcón de su casa para que pudiera ser admirada por todos. Nunca sabremos si fue una reina, una sacerdotisa o una diosa del panteón ibérico, del que tampoco apenas nada conocemos. La dama de Elche era ricamente ataviada con grandes collares, varias capas de tejidos y alrededor de las orejas encontramos unos rodetes o moños que más tarde fueron inspiración para el peinado de la princesa Leia en la película Star Wars. Uno de los collares incluso lleva amuletos para la protección de esta dama. Tampoco nada podemos saber del autor ni con qué intención fue esculpida. En un comienzo, después de su descubrimiento en 1897, se le llamó la Dama Mora, creyendo que era un trabajo de los almoravides que antaño vivieron en estas tierras del sur de España. En la espalda de la escultura encontramos un gran orificio. Mucho se especuló sobre el uso de este gran orificio. Se pensaba incluso que era un lugar para guardar joyas o para colgarla de la pared. Lo cierto es que las otras damas también presentan este orificio en la espalda. Al respecto ya la ciencia habló después de estudios de pequeños restos encontrados en estos edificios. Decididamente eran urnas para recibir las cenizas de seres humanos después de su cremación. La cantidad de fósforo, estroncio y calcio corresponden exactamente a las proporciones de las cenizas de cremaciones de cuerpos humanos. Y estando a la mitad de mi programa, quiero presentarles los primeros compases de un hermoso concierto, no para una, sino para cuatro guitarras. Esta es una obra de Joaquín Rodrigo, que también era valenciano, de la ciudad de Sagunto. Escuchen esta obra con toda la belleza ibérica y toda la belleza de la gran magia de la composición de Joaquín Rodrigo. Pues bien, después de su descubrimiento en Elche, al Museo del Louvre llegó la noticia del descubrimiento y un emisario fue enviado a negociar su compra. Inicialmente se le propusieron 1,000 francos franceses de la época al doctor Manuel Campello, Después de duras discusiones, el emisario del Louvre le compró por 4.000 francos franceses. Salió de España por el puerto de Alicante, llegando a tierra francesa por el puerto de Marsella, y de ahí a París, al célebre museo de la capital francesa. Se colocó en un armario de cristal y se expuso en las salas orientales porque aún se consideraba que era una obra de las lejanas tierras de Asiria y Babilonia. No pocas fueron las gestiones que hicieron los españoles para recuperar su importante obra. El malestar entre los antropólogos españoles por aquella venta era grande. Todas las reclamaciones cesaron primero con la Guerra Civil Española y después con la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Museo del Louvre fue evacuado, a la dama de Elche se le envió a la ciudad de Montauban con la intención de protegerla de eventuales bombardeos, como al resto de las obras del Louvre, que fueron llevadas a diferentes sitios para su protección. Una vez en el poder, el mariscal Pétain, como presidente de la autodenominada Francia Libre, continuarán las conversaciones, esta vez con el general Francisco Franco, ya en el poder en España. Francia compraba la no participación de España en la Segunda Guerra Mundial con la entrega de la Dama de Elche, junto con otras joyas del arte español, como la Inmaculada de los Venerables de Murillo, las coronas visigodas del Tesoro de Guarrazar y el Archivo de Simancas. De esta forma, se quería que España se mantuviera neutral en la guerra. En contrapartida, España entregó a Francia un cuadro del Greco, otro cuadro de Velázquez y un tercero de Goya. Todo esto lo utilizó Franco para enardecer el exacerbado sentimiento nacionalista que prospera en este tipo de regímenes populistas como el que instauró el caudillo en España. La dama de Elche estuvo en el Museo del Prado hasta que fue trasladada a su sitio definitivo de exposición en el Museo Nacional de Antropología de España, que se puede visitar en la calle Alfonso XII de Madrid. No ha faltado entendidos, como es el caso de un antropólogo de los Estados Unidos, que hacia el año 1990 argumentaba que la dama de Elche es una obra moderna debido a su muy logrado trabajo. Sin embargo, un análisis de policromía sobre los restos de pintura que aún quedan demostraron la autenticidad de la obra, y los estudios de carbono 14 demostraron igualmente que era una obra de los siglos IV o V de antes de Cristo. Otras de las damas de cultura ibérica están representadas de cuerpo entero, por lo que algunos entendidos se preguntan si la escultura que conocemos hoy es parte de una escultura mayor o que se perdió cuando la o las personas que la escondieron para protegerla solo pudieron ocuparse del busto. En todo caso, la escultura, como la conocemos en la actualidad, tiene las siguientes dimensiones: 56 centímetros de alto, 45 centímetros de ancho y 37 de profundidad. A pesar de los 2.400 años que nos separan del momento en que un artista ibérico representara a esta mujer sacerdotisa, reina, diosa o lo que haya sido en realidad, aún nos mira con su subyugante rostro serio, recordándonos que en esta vida estamos de paso, que hubo otros antes que nosotros y que de la misma forma habrá otros más después de nosotros. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo.
Thank you.
Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndoles nuevas historias, nuevas anécdotas que seguro serán de su interés. En el día de hoy les quiero hablar de un país y de un personaje que se considera su héroe nacional. Les quiero hablar de Suiza y de Guillermo Tell. Cuando escuchamos hablar de Suiza, lo primero que nos viene a la mente son relojes de primera categoría, bancos, excelentes quesos, chocolate y neutralidad. Este país se ha caracterizado en todas las últimas contiendas por ser un país neutro. Esta es una de las razones por las que los grandes capitales del mundo vienen a refugiarse en los bancos suizos. Otras cosas en las que pensamos al hablar de este país son su estabilidad política, su alto nivel de desarrollo y la libertad. Pero la libertad se la tuvieron que ganar los suizos con mucho esfuerzo, y ello desde hace ya mucho tiempo. Debemos remitirnos al comienzo de los años 1200 y a la famosa dinastía de los Habsburgos, de la que uno de sus miembros desempeñaba el papel temporal de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El título de emperador del Sacro Imperio Germano Románico no era hereditario, sino que a la muerte de un emperador se elegía uno nuevo. Algunos territorios se fueron uniendo a esta entidad territorial imperial por alianzas matrimoniales, otros por decisión propia del país, y otros países o territorios fueron anexados a la fuerza. Resulta que el emperador de este Sacro Imperio Romano Germánico, el primer Reich de Alemania, quería unir sus territorios del norte con los del sur. Lamentablemente, en el camino estaban los llamados cuatro cantones que circundan el lago que lleva precisamente el mismo nombre, Lago de los Cuatro Cantones. Cantón es una entidad administrativa, digamos que es como un municipio. Otros países también tienen sus divisiones territoriales en cantones, como es el caso de El Salvador. Pues bien, las tropas del emperador invadieron estos cantones que mostraron una feroz resistencia ante el agresor. Al instalarse las tropas invasoras en los pueblos y ciudades, nombraron a alguaciles, cuya misión era mantener el orden imperial. Altdorf era uno de esos pequeños poblados y el lugar donde vivía un leñador muy hábil en el uso de la ballesta y en el manejo de las barcas que cruzaban el lago. Su nombre era Guillermo Tell. Guillermo Tell ya se había enfrentado a las tropas imperiales, lo que lo había obligado a irse a vivir con su familia escondido en las montañas. Guillermo Tell iba al pueblo solamente cuando la necesidad de alimentos se lo imponía. Así estaban las cosas cuando una vez bajó Guillermo Tell a Altdorf, acompañado de su hijo Walter. Grande fue su sorpresa cuando vio que en la plaza del pueblo, sobre un gran mástil, habían colocado un sombrero. Era el sombrero del alguacil de este poblado llamado Hermann Gessler. Este alguacil particularmente cruel con cualquiera que quisiera sublevarse contra la dominación imperial y con el fin de humillar a los habitantes, los obligaba a hacer la reverencia delante de su sombrero cada vez que pasaban frente a él. Y ahora, estando a la mitad de mi programa, como siempre, les presento un pedazo musical que tiene que ver con el tema del que les hablo hoy. Y qué mejor que la obertura de la muy famosa ópera Guillermo Tell, ópera en cuatro actos. La música de esta maravillosa obertura y de toda la ópera se la debemos al muy importante compositor italiano Gioachino Rossini. Rossini vivió casi toda su vida en las afueras de París, en lo que hoy en día es Passy, que así se llamaba también en la época, pero para aquellos momentos eran las afueras elegantes de París. No se preocupe, sigue siendo todavía un barrio muy elegante de París, pero ya dentro de la configuración jurídica de la ciudad. Esta ópera fue inaugurada en el año 1829 y el argumento fue sobre la novela homónima Guillermo Tell del también muy famoso poeta romántico alemán Schiller. Disfrútenlo porque es una ópera y una obertura muy hermosa. Thank you. Por desconocimiento o por desobediencia, nuestro Guillermo Tell decidió no saludar el sombrero y de inmediato fue arrestado por los soldados. Pronto Guess le reconoció a Guillermo Tell por sus protestas pasadas. Le recordó que su acto de desobediencia lo condenaba a la muerte, pero que le salvaría la vida si demostraba que con un tiro certero de su ballesta podía cortar en dos una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, y ello a 100 pasos de distancia. A pesar de ser muy buen ballestero y tener una perfecta puntería, Guillermo prefería con mucho morir antes de poner en peligro la vida de su amado hijo. Sin embargo, Walter, su hijo, tanto insistió confiado en la habilidad de su padre que Guillermo aceptó la proposición. Todos en el pueblo esperaban ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y cómo había previsto Walter, de un solo flechazo y a 100 pasos de distancia, Guillermo cortó la roja manzana que estaba en equilibrio sobre la cabeza de su hijo. Furioso de rabia, Gessler le preguntó a Guillermo Tell para qué servía la segunda flecha que tenía a sus espaldas, a lo que Guillermo Tell respondió que estaba destinada a su corazón, en el caso en que no acertara y matara a su hijo. Como ya Gessler había prometido no quitarle la vida, lo condenó a cadena perpetua en un castillo del otro lado del lago. Allí se dirigieron y cuando estaban a la mitad del lago se desencadenaron los elementos, provocando una violenta tempestad. De hecho, esto lo podrá escuchar perfectamente en la obertura. Gessler y los otros ocupantes de la barca sabían que el único que podía llevarlos hasta la orilla sanos y salvos era el propio Guillermo. Lo desataron y le dieron las riendas de la barca. Una vez en la orilla, rápidamente saltó Guillermo Tell a tierra firme y con un fuerte impulso empujó nuevamente la barca hacia el agua. Una vez amainada la tempestad, los ocupantes ganaron la orilla y se dirigieron al castillo. En el camino los esperaba Guillermo Tell. Fue el momento en que cumplió su promesa. Con la flecha que le quedaba, atravesó en dos el corazón del odiado alguacil. Esta es una historia muy bonita, pero nada demuestra la existencia histórica de este personaje. De hecho, la historia de la ballesta y la manzana ya la podemos encontrar en tradiciones anteriores danesas e islandesas. Lo cierto es que Guillermo Tell ha quedado en el corazón de los suizos como un héroe que luchó por la liberación de los primeros cantones que formaron esta nación. La resistencia de los suizos fue tan grande que las tropas del emperador del Sacro Imperio tuvieron que retirarse. Estos primeros cantones fundadores fueron el origen de la nación suiza, tal y como la conocemos hoy, que cuenta con un total de 26 cantones. En Suiza existen 4 idiomas oficiales, el francés, el alemán, el italiano y el romanche. El romanche es una antigua lengua romance hablada por pocos habitantes de ese país, pero dentro del marco democrático hace que también sea un idioma oficial de Suiza al lado de los otros que son mayoritariamente hablados. La fiesta nacional de Suiza se celebra cada 1 de agosto, porque fue en el mes de agosto del año 1291 que se firmó el acuerdo llamado Pacto Federal, mediante el cual los 3 primeros cantones, Uri, Schwyz y Nordbelgen, formaron y firmaron un acuerdo de colaboración mutua y de defensa ante agresiones externas. Poco a poco, otros territorios fueron uniéndose a lo que en aquella época se llamaba Confederación Helvética, que aún sigue siendo el nombre oficial de este país. Esta historia o leyenda de Guillermo Tell, como ya les he dicho, ha servido en múltiples ocasiones a escritores, escultores, músicos y pintores como tema de inspiración. Importante es la ópera escrita por el gran compositor Rossini, como ya les había dicho. Les invito a escuchar su obertura en YouTube. Reconocerán esta hermosa obra, muy utilizada en programas de televisión y en publicidades comerciales. Rossini supo magistralmente narrar la cabalgata de Guillermo Tell sobre su corcel mientras luchaba contra el invasor y la tempestad que azotó el lago, así como su posterior calma. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de historia y arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Frank Fernández.